constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente, en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso.
Amables televidentes, bienvenidos todos una vez más, una nueva entrega de su programa Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa, gracias a Dios que nos permite llegar a sus hogares. Se llama Amanecer, así es, ya hoy, martes 30 de diciembre, qué rápido va esto, ya este año tiene las maletas preparadas y nosotros positivo hacia el 2026. Todavía queda espacio para avanzar en algunos planes, no decir que la negatividad, echarla a un lado, la positividad ante todo. Muchas veces planificamos cosas y no se nos dan en lo inmediato, pero tener esa energía positiva para decir aquí estamos y es posible porque así Dios y el ánimo que tenemos interior así debe ser, así que no todo está perdido. Este año ya con maletas preparadas, ya apenas menos de 48 horas, Radamés.
Sí, señor.
¿Ya? Buenos días, Radamés Jiménez Pichardo. Le digo Pichardo para que no lo vayan a confundir con el otro.
Con el otro. Este es el de la seguridad social.
Y el bueno.
digo yo.
No, nosotros, sí.
Sí, señor, estamos en una de las etapas más estratégicas de la vida, donde uno tiene la oportunidad de sacar cuenta de qué, de lo que planeé hacer en el año, qué se logró, de lo que no pude lograr, qué puedo hacer para reencauzarlo. Esto a título personal es fabuloso porque la vida no se debe vivir de que lo comido por lo servido, no, sino uno planear y decir lo que quiero hacer, qué metas quiero lograr. Y por supuesto, evaluar 2025 implica trazar nuevas metas para 2026, nuevos propósitos, relanzarte, si las cosas no te salieron bien, ver qué cosas puedes hacer ahora para tener un mejor año. Y esto a título personal y, por supuesto, el Estado, el gobierno, las empresas, cada uno de nuestros negocios, debemos hacer lo mismo, porque antes yo no entendía mucho, cuando yo estaba en el fragor del trabajo, yo decía, pero si nos pusieron una meta de 10 millones y logramos 11, ¿por qué que ahora di que nos pusieron 15? Entonces un día hice la reflexión y digo, a mí me gustaría ganar lo mismo que gané el año pasado. Hoy dije un nombre grande, pero tremendo, de no. Entonces, si tú quieres ganar más, la empresa debe producir más. Entonces, y quien lo produce eres tú. Y ahí me di cuenta que la vida es un constante productividad, mejora, todo, sacarle mayor provecho a lo que tenemos.
Sí, yo creo que el desánimo a un lado, siempre el ambiente positivo, darle gracias a Dios. Esos planes que a veces los plasmamos y a veces a largo tiempo es que lo vemos ver su fruto, no desmayar, siempre estar positivo. Y fe que todo llega. Yo creo que a veces nos hacemos metas a veces difíciles de alcanzar, ¿verdad? Por eso es bueno siempre empezar como la manera peldaño, 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 ¿verdad?
Sí,
Nunca a la carrera, ¿verdad?
hacer micrometas de manera tal que tú te puedas ir emocionando con los pequeños logros que vas obteniendo y entonces en el camino, con esas micrometas, tú vas logrando el gran objetivo final de cada una de las cosas que quieras hacer en tu vida y en tu negocio y en tu profesión, en todo lo que tengas que hacer.
La planificación siempre es buena, muy buena, planificar cosas, crearnos metas
A mí siempre
a
me ha
largo
dado
tiempo.
resultado.
Todo lo que te pone ahí, pa, pa, va a tirar.
Sí, si tú supieras que yo tengo, de hecho, una charla donde yo le quito un poquito, digo que los seres humanos vivimos con una esperanza, lo voy a decir hoy sin pito, siempre le pongo un pitico, mágico pendeja, que aplica tanto a la política, a la religión y a las finanzas. Y es que como que algo va a pasar y encontré precisamente una cita en un libro que se llama Sirácides de la Biblia que dice, cuando estés enfermo, acude al médico. Yo lo orienté a él, le puse talentos para que te cure, pero ve al médico y después que lleve a tu hijo al médico, entonces ora. Y hay gente que lo quiere tirar el problema a Dios. No, que el
Al
Señor me lo va a
universo.
levantar. Dale, y entonces en las finanzas pasa lo mismo. Estás sin trabajo, te pasaste el año pasando trabajo. Oye, 10 currículos abajo del sobaco y a partir del día 3 comienza a visitar empresas que en alguna pegarás. Entregaste 10 y no pegaste. 10 más y sigue que con la perseverancia que tú lo vas a lograr. Por supuesto, debes haber estudiado, debes haberte preparado, debes tener algo que venderle a alguien. Porque a veces queremos que sea simplemente la suerte. Ah, yo quiero ser rico como fulano. Ajá, pero ¿qué hizo él? A veces preguntan, dije, oye, ¿cómo se logra llegar a progresar? Y cuando tú le dices, 50 años de trabajo, ¿cómo? Ah, no, así yo no quiero, no me interesa.
Señores, quisimos iniciar el programa de esta manera muy positiva, dándole esos mensajitos que le llegan al corazón y a la mente, para que usted tenga ese positivismo y decir, sí, yo puedo, ahí está la meta y la voy a lograr,
Sí,
¿verdad?
señor.
Luis Rodríguez, buenos días, usted llegó ahí, ¿eh? Se ve
Circunspecto.
mucho trabajo en el día de ayer,
Buenos días, sí, buenos días, Radamés,
Trabajo
buenos días,
dignifica al hombre.
país. Sí, sabes que siempre, como dice Radamés, hay que organizar la casa para recibir un año nuevo, despedir el viejo y recibir un año nuevo. Es decir, que hay muchas cosas todavía en el día de hoy, el día de mañana que le
Se
quedan a
puede,
uno
se
para
puede.
poder culminar con éxito el 2025, ¿verdad? Para recibir con mucho positivismo el 2026. Así esperamos que el pueblo dominicano pues se anime a estar positivo en este próximo año. Yo creo que va a ser un gran año. Yo creo que un año de grandes realizaciones para el país. Si todos nos ponemos positivos, pues yo creo que lo lograremos. Alcanzamos una meta que mientras en otros eran simples pensamientos e ilusiones, la meta del turismo la superamos. los 10 millones ya como mediados de diciembre, iban por alrededor de 11 millones, 11.2 millones de turistas. Y usted pudo ver la llegada de dos barcos simultáneos
a
Pedernales. También en Puerto Plata hubo un día que creo que habían 40 mil cruceristas ese día, como 8 barcos en Puerto Plata. Pero bien, lo importante es que revisemos la meta que nos trazamos en el 2025 y hacer la meta del 2026 para comenzar el año positivo y con el pie derecho, como dice en el campo mío, así.
Así es. Bueno, señores.
Con el cinto apretado, ¿verdad?
Y con el cinto apretado. No, usted que habla de usted que de allá, del Cibao.
De Aguajediondo, de Jaibón, señor.
Sí, de Jaibón.
De Aguajediondo, de Jaibón.
Ajá. Sí, eso es una comunidad muy pequeña, me imagino.
De Jaibón. Eso es Laguna Salada.
¿Laguna Salada?
Sí.
Eso es de Valverde Mao.
Sí, sí, sí. ¿No? Yo soy de Aguajediondo, de Jaibón.
Ah, bueno. Señores, pero vamos a darle ánimo a las águilas. ¿Qué es lo que pasa, señores? Señores, yo, el máximo que me está haciendo seña aquí.
Los únicos que le ponen sazón a las águilas. Él dice.
Pero la sabiduría
y está
también.
Durmiendo.
Y está durmiendo. Le deseamos buena suerte. Buenas noches a las águilas.
No. Apenas el baile empieza, ¿verdad? Apenas el baile empieza.
Pero por eso es que los maratonistas, y usted que es maratonista, es así. Los maratonistas no salen acelerados.
No, nunca.
Oh, van administrando su paso. Entonces, llegaron a tener y que 12-2 ganados. Y eso fue un escándalo, de sí, punta claro. A punta.
Es igual que lo que sale adelante en el maratón.
Sí.
Si no se saben administrar. Al tercer kilómetro ya están atados.
Había un amigo que le llamábamos muy bien, porque salía rapidísimo. Y a los 2 kilómetros ya estaba pidiendo 911.
y más cuando llega a la pared. Todo el mundo sabe que lo que hemos hecho maratones, sabemos lo que es la pared cuando te llega al kilómetro 37. Y tú dices, bueno, pero todavía me queda. Pero ya no hay más, ¿verdad? Señores, quisimos iniciar este programa diferente ante tantas situaciones. Iniciarlo de manera positiva, de que todavía hay espacio para los planes que tenemos aquí plasmados, verlo culminar. Y abrir la puerta al 2026 con grandes cosas agendada, anotada, lista para decir yo puedo y de aquí en adelante voy a llegar a la meta. Quisimos hacer esta entrada así de un poco diferente, ya porque el año, está ya con sus maletas preparadas, como dice el célebre Yuli Mateo Rasputín, en paz descanse, ¿verdad?
Así es.
Quisimos hacerlo así. Vamos a la pausa, señores, y cuando retornemos, vamos con los temas del día a día, que la agenda está muy cargada como siempre, pero no se despegue de su televisor y de las redes sociales, que en minutos estamos de vuelta aquí en Radar Matutino.
Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa mabricita.
Está bien. ¿Escuchaste, abuelo?
Sí, así que súbeme cuando entra la mabricita.
Abre puertas y ventanas, la visita se siente ya. La visita ya volvió,
se siente felicidad.
La visita ya se siente,
volvamos a celebrar.
Entretenimiento en familia,
se goza en Navidad.
Pone tu casa como nueva,
la Navidad.
Los parques llenos de luces.
Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
En esta Navidad, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana desean llevar un mensaje de paz y esperanza a todo el pueblo dominicano. Hombres y mujeres que, con orgullo y sacrificio, cumplen cada día la misión de defender la soberanía nacional, protegiendo nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y sirviendo a la nación donde quiera que la patria los necesite, muchas veces lejos de sus familias. Ese compromiso silencioso, esa entrega constante, es una muestra de amor genuino por la República Dominicana. En nombre del Ministerio de Defensa y de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, colmado de paz, unión y esperanza. Que esta Navidad renueve nuestra fe en un futuro de unidad, progreso y estabilidad para la República Dominicana. Feliz Navidad y bendiciones para todos.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando, y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Así donde recordamos el nacimiento del niño Jesús, pero sobre todo donde la familia y los amigos se reúnen para pensar a futuro en cómo debemos trabajar. ¡Feliz Navidad!
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino, donde comienza la mañana informativa. La verdad que la cantidad de homicidios ensombrece el final del año. ¿Cuántos hechos lamentables hemos visto después del jueves para acá? El caso de la joven en los Guandules, una pareja en el Valle Atomayor, caso en Puerto Plata, otro en San Francisco también. Y yo creo que este es un tiempo para reflexionar, llamar a la gente que cuando va a salir a las calles, un saco de paciencia, tomarlo ahí en las manos, porque como la gente de por nada discute, se va por un roce de un vehículo, sacan las armas, y a propósito de armas, Faride dice que va a incautar las armas que sean exhibidas por los ciudadanos. Yo creo que esta es una época para pensar y reflexionar. A veces vemos cómo la gente se altera por nada y no contamos hasta 10. A mí me ha dado, señor, un resultado, mire, que ustedes no se imaginan. Contar hasta 10 ante cualquier situación, mire, se los recomiendo. Para mí esa ha sido, mire, una de las herramientas más eficaces en la vida. Y más después que uno ya pasa los 30, que ya tiene familia establecida, esto me ha dado muchos resultados.
En coach a uno le enseñan una metodología que es fabulosa, que se llama tratar las cosas con liviandad o con gravedad. Y es sencillo, parece sencillo. Y es, por ejemplo, a ti te rozan tu carro, tú dices un carro nuevo, entonces te lo roza un motorista. Y de una vez, la actitud de la mayoría de nosotros es discutir, pelear, decirle, insultarlo, y vamos para la policía. Y sabrá Dios, el motorista está hasta ilegal. Entonces, dicen algunos, ¿qué tú ganas ganándole ese pleito a ese motorista? Entonces, liviandad y gravedad, tú dices, ok, lo que somos, hemos sido aseguradores, sabemos que no importa si el otro es culpable o si no es, un choquecito pequeño te va a tocar arreglarlo a ti. ¿Por qué? Porque son pequeños gastos que los seguros no lo cubren.
El deducible es más alto.
El deducible es más alto. Entonces tú vas a pelear por nada, hermano. Si lo reconoció, no. Se te fue, déjalo que se vaya y ve y pon tu denuncia de que te chocaron y que fue él y tú le pones las cosas. Pero no te falla discutir. Eso se llama tomar las cosas con liviandad. Tú lo puedes tomar con gravedad y tú dices, no, a mí no me humilla nadie, él no es más hombre que yo. Y sale el balazo, sale el batazo, sale la puñalada, sí. Sale uno de los dos presos, sale el otro muerto y tú dices, dañé la Navidad. Sí, la dañaste tú.
La Navidad no, dañé la vida.
La vida sí. A veces. Uh-huh. Mira, cada vez que yo paso por ahí, por cerca de aquí, uh-huh, donde están el sitio ese de comida ahí frente a
hot dog,
al hot dog. Siempre me viene la imagen de esa grabación de cómo se dañaron la vida dos personas por una galleta, por una burla, por un momento precisamente de tú no respirar y contar, como dice Jacín, hasta 10. Uh-huh. A veces hay gente que tenemos menos paciencia, entonces cuenta hasta 100, cuenta hasta 50.
Sí, sí.
Están contando el que le dio el tiro, está contando.
Lo cierto es que para pelear se necesitan dos.
Sí.
Y realmente la gente tiene que tener paciencia, y la paciencia y la calma solamente la da eso, pesar ese respiro que dice la señora, me da el tiempo,
sí,
de contar hasta 5 y luego ver. Y qué bueno que con esta reflexión uno esté dándole los términos al 2025, realmente, porque la ciudadanía necesita educarse, orientarse. Hay mucha temeridad, hay mucha violencia en las calles, cómo se conduce. La gente es muy temeraria y desafía. Veíamos recientemente el pleito de gente porque la MET le para, la MET ahora, la DGCET. Uh-huh. Esta gente te detiene, tienen la autoridad, es una autoridad que te está deteniendo, tiene que detenerte. Pero no puedes ponerte a pelear, no puedes, porque entonces, cuando tú andas con familiares y anda con mucha gente, todos van a pelear y la cosa, uh-huh, va a ser mayor. Hay que tener paciencia. No es que tampoco pases por pendejo, pero hay que tener la paciencia. Porque decía Ramón algunas palabras ahí que son muy feas, a veces uno decirlas tan temprano, pero son las que suceden a diario. Y son en las que se dan en muchas comunidades. Porque entre riñas, en lugares... que vive a veces el hacinamiento, la gente dice que el hacinamiento provoca eso mismo, pero es también la falta de educación que tenemos, la falta de consideración, la deshumanización de la que hablaba el obispo, que la gente no tiene, o sea, que, uh-huh, a veces perdemos el valor. ¿Cómo usted puede jalar un gatillo? Esta delincuencia a veces desenfrenada, que usted la ve que expone la vida de cualquier persona que ha tenido años de lucha, de luz, estudio, gente valiosa, gente que aporta, usted ve que pierde la vida por nada. Entonces, en ese sentido, y qué buena esa reflexión.
Tú sabes que yo me pongo a pensar, así, uno no es que estudiemos la sociedad, cómo ha ido evolucionando. ¿Ustedes se han fijado la cantidad de muertes que han dejado los denominados teteos? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? O sea, una calle X, usted, una persona saca un kitipó, ahora algo nuevo que han sacado, una nevera de esas plásticas, que le ponen música y eso suena como si fuera una discolay o una carpa bomba, como dicen los vanilejos. Pero ahí se arma el teteo. ¿Y en qué termina eso generalmente? ¿Eh? En una balacera. Sí. Entonces yo entiendo que los lugares públicos están definidos para la beventina y pasar el momentito alegre, pero no que sea, señores, los denominados teteos, algo institucionalizado, porque las fiestas clandestinas, señores, no dejan nada. Pónganse a ver. Eso es lo que se ponen por aquí. Ahí vemos de todo. Ahí vemos de todo. Señores, el problema es que cuando vemos esa cantidad de fiestas, de gente que va con, y lo único que deja es reguero, fondo, botellas, violencia, intranquilidad a todos los niveles. Porque ¿quién duerme más o menos cuando está ese tipo de teteo? Y yo creo que esas fiestas improvisadas hay que saber quién es que lo organiza. Ah, fulano, ven acá, usted está detenido. ¿Por qué? Porque usted está violando los decibeles en la música alta y eso. Además, usted está llevando intranquilidad al barrio y al sector. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco con mano dura. Y yo digo que en las patronales, las cosas, tienen sus fechas, sus horarios. Pero pónganse a ver, señores, la cantidad de muertes y lesionados que han dejado los denominados teteos. A eso hay que ponerle un costo. Y eso está en la ley. Lo que pasa es aplicarla, ¿verdad? A eso es que debemos llegar. Dígalo, Ichi, usted que...
Mire, yo estoy de acuerdo con la medida que anuncia la ministra Faribe.
No, usted le dice cómo llamó el joven que se hizo viral.
Faribe.
Sí.
Manito lindo.
Sí.
Porque hay mucha gente que no solamente son temerarios con el porte de armas, sino también el exhibicionismo. Yo he visto gente que entran a fiestas armados, hay gente que entran a colmadones armados,
sí.
Hay gente que se desmontan de un vehículo y se engancha una pistola por fuera para entrar a una farmacia.
Sí, por Dios, así mismo.
Entonces, ese tipo de conducta de ese tipo de gente es que debe de observarse y hacer un examen más riguroso, y cuando vayan a renovar a ver donde las armas estén incautadas. Usted no puede estar, usted no está apto para andar con un arma de fuego. Yo tengo un arma de fuego y yo ni sé dónde está. La verdad es que yo ni sé dónde está.
Lo mejor que hace
es. Y cuando a mí me roza alguien en un vehículo, un motorista, ¿sabe qué le digo? Usted se peló, está bien, usted está bien. ¿Sí? No le pasó nada, no, pues, siga su camino, pues, pase buena noche. ¿Por qué? Pues, como dice Radamés, yo me voy a poner a discutir, no tengo la de ganar. Entonces me voy a discutir con una gente que no tiene nada que perder. Entonces, teniendo yo que arreglar mi jipeta como quiera, o mi vehículo cualquiera que sea, me voy a poder discutir con un motorista que quizás está con miles de problemas en la calle, dejó su familia sin
el sustento,
quizás tiene a alguien enfermo. Entonces hay que entender muchas veces la gente, ponerse en el lugar del otro. Discutir en la calle, por un roce de vehículo,
por un parqueo,
sí. Por cualquier disparate, eso no lleva ningún, eso lleva solamente a, como dice Radamés, a dañar la Navidad. No, yo le agregaría algo más, a veces hasta dañar la vida, como en el caso que mencionó Radamés del caso de la Bolívar, del contramirante Alburquerque. Entonces,
ese no era amigo suyo, ¿verdad?
Lo conocía. Y era un buen
sobrino de Ramón Alburquerque.
Sí, un buen oficial. Entonces, pero no es que lo conozca o no, lo que le estoy diciendo es el hecho en sí. Un señor con una trayectoria militar, con un nombre en el país, porque fue presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y ese tipo de cosas. Entonces, echar todo eso a la borda por una simple discusión, hasta por una galleta que le dio. Mire, yo le digo, señor, no me dé otra que me tengo que ir y me voy. Por eso yo ni bebo, ni fumo, ni juego.
A veces.
¿Usted no bebe?
Ni bebo, ni fumo, ni juego.
Pero usted no dejó de beber ahora.
Oh.
¿O usted bebe antes?
No, trago social.
Yo tomaba trago social.
Social.
Nunca
Nunca para embriagarme.
Nunca no, para embriagarme, no, donde yo perdiera el conocimiento o el control de mí. Y como no me aporta nada la bebida, hace más de 4 años que no bebo un solo trago de alcohol. No fumo, no bebo, ni juego.
Pero hace otra cosa.
Amar a mi mujer. Amar a mi mujer. No como mucho tampoco. No como mucho tampoco. Porque la comida también dicen que comer en exceso hace daño.
También.
Todos los extremos son malos.
Todos los extremos son malos. Entonces, no se puede llevar todo hasta el extremo.
Usted ama mucho a su mujer, pero al extremo.
Bueno, eso sí, al extremo.
Pero con moderación. Con moderación. ¿Para qué?
La doña te está viendo.
Precisamente.
Hasta el infinito y más allá, pero con moderación, porque tampoco le puedo demostrar tanto amor así para que no se crea.
Ahí era que te quiera llevar.
No.
Es un sabio.
Tú quieras.
A los sabios hay que llevarlo el pensamiento, ¿verdad?
Sí, lo debo llevar porque yo quiero. ¿Tú entiendes? Pero en ese proyecto, en esos amores de mi mujer y mío, no te metas. Eso nunca sale embarrado. ¿Verdad?
¿Sabes? Tres muchachos son el fruto de eso, ¿verdad?
Tres muchachos, tres nietos.
Bien adelantado.
¿Puedes imaginar? Y 37 años de casado.
Eso, magnífico.
Magnífica, Lima Mía. Sí,
claro.
Va bien. Cuando yo digo que son 37, dice son 36. ¿Y por qué? Yo quisiera que llegáramos a los 40 y pasaron mucho más de 40. Sí,
amén.
El amor de familia, ¿eh?
Claro.
Eso es. Bueno, la verdad que este día, con tantos temas diversos, y vemos cómo va la sociedad. Veía algo que decía Luigi, lo tiene por ahí, creo que es la mesa de diálogo de los evangélicos, que llaman a aportar educación en valores. Eso sí es verdaderamente una realidad de que debemos apostar ahí. Y creo que es un anuncio del Ministerio de Educación con relación a eso. Sí. Eso, los valores, pasamos con 100, no. Todos pasamos con 100, ¿verdad?
El obispo... ¿cómo se llama el nuevo obispo? ¿Cuál es el término del cargo que tiene?
El obispo extraordinario.
No, que tiene la iglesia. No. El obispo que sustituyó a Osoria.
Morel de Plan,
pero ¿cuál es?
Es que ahora tiene un... Bueno, yo lo he leído ayer.
Él es el asistente. Sí,
él es el administrativo.
Sí. Él es el jefe de todo eso.
De todo eso.
Estamos claros.
Aunque... Entonces, Osoria de producción sobre
dice eso. El jefe de todo eso. Porque ya Osoria también, por su edad, ya tiene que ir a descansar. Hay un asilo de esos padres, de unos viejos. Que como príncipe que viven
en eso. Eso es allá en la carretera de Don
cerca Nordeste. De aduana, no, cerca del club de aduana. Pero viven como príncipe ahí. Ahí, yo fui ahí a un retiro y yo no quería irme para mi casa. Y me fui porque debía dejar a mi mujer. Mira, si ella va a buscarme, yo quedé no vivir aquí.
¿A usted cómo le gusta la buena vida?
No, la tranquilidad y la paz.
No, sobre todo.
Pero la buena vida. No es mala, no. Por eso llamo buena vida. Por eso llamo buena vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la iglesia, el sermón del domingo fue en ese orden también. Que eduquemos en valores, que...
Pero a la gente hay que explicarle qué es eso, educar en valores. Educar en valores también es educar en el ejemplo, es educar el papá, sí, la mamá. Los abuelos, los tíos, los allegados, los amigos, a ejercer buenas prácticas, tanto en la casa, en la sociedad, en la empresa, o sea, aprender a respetar al otro, aprender a respetar lo ajeno, a sabernos conducir, a ser ciudadanos modelos, a participar, a trabajar en equipo. Esa es una de las cosas que se produce en valores. Y hoy día lo que se cuestiona es que los valores en los hogares son los que están afectando esa sociedad que está creciendo. Porque hay una juventud que está desorientada, que ya desafía al padre y a la madre y que le dice que saben más que ellos. Uh-huh. Y estos aparaticos que son los celulares, todo el mundo cree que googleando, sí, y sin pensar, uh-huh, ya todo lo sabe.
Uh-huh. Usted sabe que en ese sentido que usted dice de educar, todo eso y mucho más, pero Yo digo, cuando se refiere el obispo y el evangélico a educar en valores, es al núcleo familiar. Señores, todo lo que fuimos formados en el hogar con valores, ustedes ven que son hombres útiles a la sociedad, útiles a su familia, y son gente de buena convivencia. Son gente productiva, son gente seria, son gente que han demostrado honestidad, transparencia y seriedad donde han estado laborando, y si son emprendedores o empresarios, también ahí demuestran el compromiso, no solamente el compromiso familiar, social, sino el compromiso de hacer la cosa bien. ¿Por qué? Porque fueron educados. Entonces, yo llamo a que la persona vuelvan a eso. Lo que pasa es que ha habido una descomposición social. La gente se ha olvidado de eso, permiten que pase todo eso que usted dice, que los muchachos hagan lo que les la gana, porque también la sociedad y los gobiernos le han impuesto otro modelo de educación, donde usted no puede corregir al niño, usted no le puede dar pela. Mire, yo a lo mío, si ellos se portaban mal en la carretera, íbamos por ejemplo para Constanza, y yo decía, muchachos, déjenme vayan tranquilos que voy manejando, ¿verdad? Vayan tranquilos. Y seguían, se calmaban un ratito y volvían otra vez los tres y tres amiguitos que llevaban un pleito. Bueno, me paraba a la derecha y lo bajaba. Bájense, vengan. ¿Qué pasó? Bájense los seis, incluyendo los que no eran míos. Fuáquete, súbase para allí, peta. Tranquilito. Porque si usted le dice al muchacho, no haga eso, y el muchacho lo hace, usted le dice, no lo haga, y el muchacho lo hace, y usted la tercera vez vuelve y lo dice, y el muchacho lo hace, entonces el muchacho no es el culpable, es usted.
O cuando dicen, dale la tablet para que se quede tranquilo.
No.
Sí, yo he visto familias, no es la tablet, dale eso que se quede, no, sin saber qué está viendo ese joven ahí, en estos aparatos que siempre he dicho son armas de doble filo.
Pero hay algo que cuando tú educas en valores, tiene que haber perseverancia. Y entonces ahí, si tú lo haces para un día, no es valor. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber un deseo de hacer las cosas bien. O sea, y debe ser un hábito suyo hacer esas cosas. Ser solidario, ser respetuoso. O sea, hay muchas cosas que contribuyen, porque esto va más allá de lo académico. Vemos a veces, muchas veces, profesionales con muy buen background, pero son torpes como seres humanos, o sea, no tienen valores. Te dice, pero ¿y dónde está la sensibilidad de este señor? Sí. Hemos hablado durante el año de los médicos, hablamos también de los maestros, que han perdido el deseo y la voluntad y la perseverancia de hacer cosas que son necesarias para tener un producto mejor en la sociedad. Y ahí es que vamos, o sea, diría a la iglesia, bueno, atarse a los principios éticos, que es parte de lo que estamos hablando, es lo que ayuda a mejorar al ser humano, de que tenga sensibilidad hacia el otro, o sea, ser solidario. Mire, ser solidario es ponerse los zapatos de Luis, pero también lo deja así, o lo de Rafael, o sea, estar más preocupado por lo que pasa en tu entorno. Muchas veces vemos a los hijos encerrados, y tú dices, ¿qué le pasa a este muchacho? Que no habla. Pero él tiene una zona de confort. Lo que pasa es que hay padres que no se dedican a investigar eso, y por eso se pierde la confianza. Y usted ve que lo que sale como producto, dice, yo fallé como padre, como tutor. No, usted no falló. Lo que pasa es que había tareas que había que hacer, además de que haga una buena tarea para la escuela, además de que el joven tenga un buen hábito de comida, pero tiene que tener una ética y unos valores que pueda defender y ponerlo en práctica, porque ahí es que va. Eso es lo que te define a ti como ser humano.
Hay un entorno que tampoco está ayudando. Yo que tengo dos generaciones de crianza, yo tengo 5 hijos, los tres primeros míos de un primer matrimonio, yo sé que los crié con una obediencia, con terror. porque a mí había que, como dice Luigi, a mí había que obedecerme. Entonces, siempre había consecuencias. Yo también tenía mi samurái que doblaba la esquina y lo alcanzaba donde ellos se metieran.
Samurái, la chancleta famosa.
Sí. Entonces,
anda por ahí todavía.
Sí. Entonces, me da mucho placer cuando nos hacemos reuniones familiares y ellos hacen los cuentos de por qué ellos obedecían. Pero también hacen los cuentos de la desobediencia y dice, no era gratis que nos daban, no, que nos castigaban, que jodíamos. Entonces tú dices, oh, y me hacen cuentos de cosas que yo nunca me enteré. Nada más era de las consecuencias. Sin embargo, en la segunda generación que yo estoy criando, uno dándole, tratando de darle los mismos principios, y qué lucha, señores, tuve yo para que los dos hijos míos saludaran al guardián de la puerta del colegio cuando entraban. Pasaban por ahí como si fuera ignorándolo, y yo me paraba en el vehículo y decía, salude a Martín. Y entonces yo, de mala gana, sí. Pero eso tuvimos que pasar unos meses para imponer eso, de que hubiera un mínimo de saludo. ¿Qué es lo que se dice? Es, en esa familia no orientan, y sí, yo daba la orientación. Pero entonces, si el entorno del colegio, la mayoría de los amiguitos no tienen modales, no saludan, hacen bullying por el que está, ay, qué paraguayo, mira, de que saludando a, oye, a un guardián.
Sí, sí.
Entonces lo menosprecian, y ellos, ¿a quién le obedezco? ¿Al que está 8 horas conmigo o al que me va a fuñir la vida en el momento que se va a bajar del vehículo? O sea, hay un entorno que no está ayudando. Lo otro también es, a nosotros nos criaron generalmente nuestros padres, o mamá, o papá, o los dos, o la abuela. Ahora están criando el servicio doméstico.
Sí.
Entonces le ponen una novela ahí, el carajito lo que está viendo es violencia, novela, sí, sí, sexo, uh-huh. Y entonces uno confiando en que ella, sí, no, cuando usted está aquí no se le pone. Sí, uh-huh. Pero le están enseñando lo que no deben enseñarle. Uh-huh. Entonces, reconozco que hay un entorno que no está ayudando a la educación, y como decimos, eso es educación en valores. Entonces, claro, tú puedes estar construyendo con la mano derecha y con la izquierda te la están destruyendo todo.
Cuando tú le das a un hijo, ve, cómprate X cosa al colmado, uh-huh, o a la ferretería, al supermercado, donde usted le da la encomienda, tenga el dinero, y no le devuelve. No está haciendo un ejercicio de honestidad y de transparencia. Hay que enseñarlo a ser honesto. Devuelva. Uh-huh. Y usted observe al hijo, cuando la satisfacción que usted siente cuando él es capaz de devolver. Mire, mi papi, eran quinte medio 500, gasté 300 y me sobraron 200.
Sobraron 200.
Pero no dije, no, esos 200 son míos ahora. Uh-huh. Eso lo ve.
Un proceso de
incautación. Y por ahí comenzamos. Entonces después el muchacho va a querer más.
Y no te lo notifican nunca.
Claro, no te lo notifican. Uh-huh. O sea, fue como, ven acá, pero tú no me devolviste.
Sí.
Entonces, ¿dónde? Ahí no estamos desarrollando valores. O sea, hay que enseñarlo a ser íntegro, que son de las cosas a veces cuando hablamos de la corrupción. Uh-huh. El doctor Balaguer decía, si quiere conocer a Juancito, dale un carguito. Uh-huh. Entonces, no puede ser que todo el mundo quiera tener la ambición de llegar a algo en la empresa, en la institución pública, o como antes soñaba la gente, yo quiero trabajar en aduana. Porque, sí, es verdad.
No, porque había instituciones que eran como, ahí yo quiero estar.
Oye, aduana, Banco Central y Banco de Reserva.
Claro, yo quiero ser inspector de aduana.
Sí, así mismo.
¿Y de casino?
No, de casino. Todavía hay gente que quiere ser de casino. Todavía hay gente que quiere ser de casino.
Sí.
Y entonces, de hecho, un amigo que estuvo ahí, lo quitaron.
Bien quitado.
Lo quitaron, porque no sé qué pasó, pero lo quitaron. Entonces, a veces. Es amigo suyo también.
Señores, vamos a la pausa, señor. Este programa hoy, variopinto de muchos temas, pero creo que es necesario. No se muevan de ahí. En breve retornamos aquí en Radar Matutino.
En esta Navidad, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana desean llevar un mensaje de paz y esperanza a todo el pueblo dominicano. Hombres y mujeres que, con orgullo y sacrificio, cumplen cada día la misión de defender la soberanía nacional, protegiendo nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y sirviendo a la nación donde quiera que la patria los necesite, muchas veces lejos de sus familias. Ese compromiso silencioso, esa entrega constante, es una muestra de amor genuino por la República Dominicana. En nombre del Ministerio de Defensa y de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, colmado de paz, unión y esperanza. Que esta Navidad renueve nuestra fe en un futuro de unidad, progreso y estabilidad para la República Dominicana. Feliz Navidad y bendiciones para todos.
Los dominicanos, en cualquier parte del país y el mundo, ahora podemos ahorrar directamente a nuestro fondo de pensión, de manera voluntaria, con tan solo un clic. Como Ricardo, quien aún siendo un profesional independiente, podrá destinar su ahorro complementario para su retiro, aportando la cantidad que quiera y en cualquier momento a su fondo de pensión. El sistema dominicano de pensiones está evolucionando, y con él, el futuro de todos. CIPEN, trabajando para tu futuro.
Esa ventana, a ver si entra esa madricita.
Está bien. ¿Me escuchaste, abuelo?
Sí, así que suena cuando entra la brisita.
Uno, dos, tres.
Abre puertas y ventanas.
De que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
Seguimos aquí, amables televidentes, en Radar Matutino. La comunidad evangélica insta a cambios éticos en República Dominicana. La mesa de diálogo cristiana advierte que en el 2025 evidenció crisis sociales, económicas y morales. ¿Eh? Ciertamente, hay que seguir educando en valores. A veces uno vive abrumado con el trabajo y el día a día, y más los que vivimos del pluriempleo, pero también eso no es excusa para tomar ese momentito para, mijo, ¿cómo te fue la escuela? ¿Qué tarea te pusieron? La tablet la usas a tal hora, ¿verdad? Y a tal hora ves la televisión. Hay muchos padres que no se dan ese espacio de familia, de ver en qué están sus hijos, y a veces después pasan situaciones que lamentar.
No, y es una gran oportunidad, y qué bueno que hacemos también este programa, porque es un programa que cuando estamos hablando de esto, estamos orientando el comportamiento de los hijos y de las personas. no basta con los hijos, sino las mismas personas. Debemos aprender a comportarnos, vivir en sociedad, vivir eso que a veces tiende a ser un sueño, de que tengamos ciudadanos tan ejemplares. Bueno, pues vamos a replicar. Cuando ustedes hablaban de y tienen esos recuerdos, y muchas personas de edad que ven también este tipo de programas, saben que cuando estamos hablando, el respeto también se impone. O sea, y eso hace que cuando una persona llega, no, fulano actúa de esta forma, te va a ser difícil cambiarle. Sí. O sea, y ahí es cuando tú dices, tiene valor. Entonces esas son de las cosas que uno tiene que ir trabajando, fomentando. El ciudadano per se debe aprender que no toda la tarea la tiene la escuela.
Sí, claro, porque en mi caso, cuando la maestra me decía, dile a tu papá que venga por aquí.
Ay.
Eso era una sentencia, casi. Eso era una sentencia. O sea, ahora es muy raro cuando te ponen una nota, queremos ver a tus padres. Y muchas veces los muchachos doblan esa página y no te dan ese mensaje. Y después, a final de año, entonces es que viene el golpe. Final de año escolar.
¿Tú recuerdas que
eso también es irresponsabilidad de los padres?
Claro, claro.
Porque yo, aunque tenía una persona que me recogía mis hijos, yo lo llevaba siempre al colegio. Pero muchas veces yo iba a buscarlo también. Y yo iba a hablar con la directora y hablaba, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Cómo va el niño? Ah, todo bien, perfecto. Pero usted no puede soltar su responsabilidad a los profesores solamente. Sí. Usted tiene que ver qué está pasando, no solamente con su hijo en la escuela, sino con el entorno que hay en la escuela.
Claro, los amiguitos.
¿Con quién se junta? Ese entorno no es favorable, entonces usted tiene que cambiar a su hijo de esa escuela. O buscar el método que la escuela y vea lo que está pasando y pueda corregirlo. Pero usted no puede soltar solo al profesor. Los hijos me están estudiando, usted lo suelta a las 8, 7 de la mañana y se va a trabajar. Y se olvida del muchacho hasta que usted llega a la casa a verlo otra vez a las 7 de la noche. ¿Ya hicieron la tarea? No, pues, si no lo hicieron, venga, vamos a hacerlo. O entrar al latigazo porque no lo hicieron, porque estaban jugando. ¿Pero dónde está usted? Sí. No, usted no puede. Aunque usted esté trabajando, tiene que estar llamando a sus hijos, dándole seguimiento. ¿Qué están haciendo? Yo tengo muchas anécdotas de la crianza de mis hijos. Mucha.
Pero tú tienes esa vivencia de estos muchachos que a veces tenían que hacer como algo maldadoso para quedar bien ante los demás. Ya sea rayar una pared, ya sea romper un cristal. Sí. O sea,
los míos no se equivocaban rayando nunca una pared ni rayando nada, porque ellos sabían el papá que tenían.
Pero ahí que vamos, o sea, porque tú tenías ese cuidado. Pero ¿y cuántos padres ausentes hay en muchos hogares?
Sí.
Porque son padres ausentes, son padres irresponsables.
Entonces, ahí vamos.
Entonces, usted no puede criar un muchacho con valor y criarlo como debe criarlo, no lo tenga. O tenga uno.
Y a veces tiene
un siga bañando jóvenes.
Pero no seamos injustos. Ahora mismo, una de las cosas más terribles que está pasando son las madres uniparentales. Una mujer, ahora jóvenes, lamentablemente, a veces tuve una muchacha sirviendo gasolina en una estación de gasolina, y tú de curiosidad, yo soy de lo que le hablo a todos los dependientes, mija, ¿qué edad tú tienes? 21, y tiene hijos, 3, del mismo papá, no, de 3 papás diferentes, y tú dices, Dios mío,
niño cuidando
y entonces tú te imaginas, niño criando niño, y segundo, tú dices, ¿quién los está atendiendo? Ah, una vecina. Tú dices, ¿qué educación? ¿Qué van a sacar de esos 3 niños? Botado ahí el día entero, vaya ahí a las 7 de la noche criándolos solo. Yo soy de los agitadores que les digo, ¿y los papás le cubren? No, yo no, eso lo estoy criando yo. Digo, no, es al revés, demándalo, somételo a la justicia. Mira, porque después el muchacho, cuando tiene 15 años, de una vez, quiero conocer a mi papá.
Sí. Mi hija,
esa es la venganza. Yo le digo, somételo, carajo, que pague, aunque sea.
Mi hija es estudiante de término de medicina y estaba haciendo la rotación en la maternidad de Altagracia. Y yo quiero que tú sepas que la reflexión de ella fue catastrófica. Ella decía que la mayoría de las parturientas eran entre 14 y 16 años. Óyeme bien.
14 y 16 años.
Ay, y dice que la más vieja sí que veía eran 18 y ya no era el primer parto. ir hasta el tercer parto. Uh-huh. O sea, esa sociedad que tú tienes ahí, porque hay gente que nomás se ve en los grandes malls, que hay que creer que esa es la ciudadanía, no. Sí, no. Esa no es la ciudadanía. Esa que se está germinando y que está creciendo, que tú dices, ¿qué hace un muchacho con 16 años? No tiene los mecanismos de vida para darle la subsistencia necesaria a ese muchacho. Uh-huh. Y tú puedes estar seguro que al frente tú tienes una pareja en la misma edad, o quizás llevándole 2 o 3 años. Entonces, eso es una bomba de tiempo que tú tienes ahí. Y hay que trabajar, porque Luisa me decía, papi, pero en los hospitales le dan cosas para que pueda prevenir, poder tener, sí, como dice, un sexo seguro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y no van. Sexualidad no buscan de eso. Uh-huh. O sea, entonces, son muchas las cosas, no es fácil, no todo es del Estado, ¿no? El Estado es un ente facilitador de algunas cosas, te genera oportunidades, tiene responsabilidades, y uno le demanda muchas cosas al Estado, pero hay cosas que están en el hogar, que es donde yo insisto, que está en la familia, y a esa es la que nosotros tenemos que también atacar para que se movilice y accione y cambie la dirección. Una joven con una edad tan prematura es un daño que usted le hace. No ahora, es para siempre que usted se lo va a hacer, porque una vida es para siempre.
Y una falla que se está cometiendo, y es, llegan esas jóvenes embarazadas a dar a luz. Generalmente, producto de alto riesgo, sí, por la juventud. Sí. Ah, pero la fiscalía debería actuar de una vez. Ahí debería, claro, salir uno preso de una vez, porque alguien, sí, le embarazó.
Alguien le embarazó. Un seguimiento.
No, bueno, no es ni siquiera seguimiento. Es que esto está a nivel catastrófico. Jacín se asombraba por cuánto, 14, 16. Yo tengo un pariente trabajando en un centro.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Yo sé, como saben ustedes, que hemos tenido un año muy duro, con acontecimientos que han conmovido a toda la sociedad dominicana. Sin embargo, estamos en Navidad y estas fiestas de Navidad deben servir para alegrarnos, para unir a la familia dominicana, para plantearnos un año 2026 mucho mejor que el que tuvimos ahora. Y por supuesto, a toda la familia que está reunida alrededor de estas fiestas,